Las 4 y 12 minutos de la tarde, las 3 y 12 en Canarias. En cuanto a la pandemia del coronavirus, un día más seguimos muy pendientes de los brotes que se extienden por nuestro país y que, según el ministro de Sanidad, Sandra, ascienden ya a 67.
Sí, según Salvador Illa, que esta mañana ha pasado por los micrófonos de Radio Nacional de España, desde el 11 de mayo se habrían detectado un total de 118 brotes del virus, de los cuales 67 siguen activos a día de hoy. Los que más preocupan, los de Lérida y La Mariña. Respecto a Lérida, ojo, porque suma un nuevo brote en otra empresa frutícola y ya son 15 los que permanecen activos. Este mediodía, los técnicos del Centro de Coordinación, que dirige Fernando Simón, se han reunido con técnicos del gobierno catalán para valorar la situación de la comarca del Segrià, así que a esta hora estamos muy pendientes de cualquier novedad que se pueda producir en torno a esta zona que, recordemos, permanece confinada desde el sábado. Además, Quim Torra ha anunciado esta mañana que desde mañana la mascarilla será obligatoria en Cataluña con independencia de que se pueda mantener o no la distancia de seguridad. Y ojo, porque habrá multa de 100 euros para quien no la lleve. En cuanto a la situación hospitalaria, se siguen reclamando voluntarios. Dieter y el director del Servicio Catalán de Salud ha confirmado que el Hospital Universitario de Arnau de Vilanova va a tener que empezar a derivar enfermos críticos y de otras enfermedades a otras ciudades ante el inminente desbordamiento del mismo.
Esto es lo último que sabemos de Lérida, la zona que más preocupa ahora. En el País Vasco, concretamente en Ordizia, hay otro brote activo importado precisamente de la comarca del Segrià. Y allí, Sandra, están empezando también a tomar medidas más drásticas.
Sí, de momento no se habla de confinar a la población, aunque el alcalde pide a sus vecinos que salgan de casa solo lo imprescindible. Y es que el número de positivos asciende ya a 48. El ayuntamiento ha cerrado instalaciones municipales como el polideportivo, los parques infantiles y la biblioteca y ha cancelado el tradicional mercado de productos locales. Además, ha cerrado los bares donde se sospecha que pudo estar el origen del brote, va a limitar el aforo del resto, sobre todo en el interior de los locales, restringirá el ocio nocturno e impondrá también el uso obligatorio de la mascarilla, independientemente de que las distancias se puedan o no cumplir. Todo ello, Dieter, acompañado de test masivos para los vecinos de la localidad.
¿Y qué sabemos del otro gran brote? En este caso, no es ya en Cataluña o el País Vasco, es en Galicia, en la Mariña Lucense.
Pues la última hora es que los contagiados han subido de los 121 de ayer a los 144, según acaba de confirmar la Consejería de Sanidad. Sin embargo, al menos 10 contagiados habrían recibido la alta en las últimas horas, con lo que las autoridades creen que la situación tiende a mejorar. No en vano, ya lo dijimos ayer, si la cosa sigue así, la Junta de Galicia se estaría planteando abrir parte de la Mariña de tal forma que solo quedarían confinadas las localidades de Burela, Foz y Sobe. Por cierto, que de cara a las elecciones del domingo se pondrán a disposición de todos los votantes gallegos cerca de 2.400.000 mascarillas, más de 47.000 pantallas faciales y más de 43.000 botes de gel hidroalcohólico.
Lérida y La Mariña son, como les venimos contando, los focos que más preocupan en este momento junto con el de Ordizia, pero hasta hace bien poco también mirábamos con preocupación a Aragón, donde hace dos semanas cuatro comarcas tuvieron que retroceder a la fase 2.
Sí, tal y como dijimos ayer, Dieter, es bastante probable que todas ellas vuelvan a la normalidad en los próximos días, pero atención porque ahora la atención se traslada a Alacón, en Teruel, donde un brote familiar nos deja hoy 8 contagiados y al menos 15 personas aisladas.
¿Y algún brote nuevo del que tengamos que estar pendiente que haya surgido en las últimas horas, Sandra?
Pues en Soria, por ejemplo, se ha declarado un nuevo brote con 3 menores positivos y 23 aislados tras una reunión de familia y amigos durante el fin de semana. En Castellón ya son 31 los positivos, mientras que en Burjasot siguen siendo 6 los afectados de una misma familia. En Madrid, atención, porque el brote detectado en una empresa cuya identidad no ha trascendido pasa de 5 a 7, con 11 personas más bajo vigilancia. Y en Andalucía, Dieter, aumentan a 17 el número de brotes registrados, 2 más que ayer, uno de ellos en una residencia de ancianos de Ronda, en Málaga, donde uno de los residentes ha fallecido. Y por cierto, que también acabamos de saber que hay un brote en un pueblo de Portugal muy cercano a Badajoz, apenas unos 30 kilómetros de Badajoz, en el que han fallecido 14 personas, todas ellas de un hogar de mayores.
Qué barbaridad esa última noticia. Tenemos también una última hora que nos llega desde Algeciras.
Sí, allí Sanidad Exterior ha inmovilizado esta mañana un buque petrolero con bandera de Malta ante la sospecha de que parte de su tripulación pueda estar contagiada después de que varios miembros hayan dado positivo en un test rápido. Ahora todos ellos han sido sometidos a pruebas PCR y el barco permanecerá atracado hasta conocer los resultados.
Pues estaremos muy pendientes de cualquier última hora que nos llegue sobre estos brotes de COVID-19 y luego vamos a analizar en la tertulia la bronca política que se ha montado en Cataluña a raíz de lo que está pasando en Lérida. Respecto a las novedades en el caso Iglesias, que aparece hoy en esos medios de comunicación que no miran para otro lado con este asunto. Hoy sabemos que los abogados de Podemos ya en 2018 se reunían con fiscales anticorrupción para llegar a acuerdos entre Podemos y la Fiscalía. A Podemos le interesaba especialmente que hubiera una causa separada sobre las cloacas del Estado para vender este argumento de persecución al partido de cara a las elecciones. Y para eso parece ser que contaron con la ayuda de fiscales anticorrupción. El periodista del Confidencial, José María Olmo, ha tenido una vez más el detalle de hacernos un resumen de lo que publican hoy en su periódico.
Hoy desvelamos en el Confidencial nuevos mensajes que demuestran que ya en junio de 2018, solo 8 meses después de que empezara el caso Tandem, los fiscales anticorrupción y los abogados de Podemos estaban en conversaciones privadas para intentar llegar a algún acuerdo que le sirviera al partido de Pablo Iglesias para frenar una causa que le preocupaba mucho en el Tribunal Supremo y también para impulsar en el propio caso Villarejo una pieza separada sobre las cloacas del Estado. Como demuestran también mensajes que hemos publicado en los días anteriores, esos planes al final acabaron concretándose en un escrito presentado por Podemos en el que arremetía contra sus enemigos habituales y que fue avalado y apoyado por la Fiscalía. Finalmente el juez dictó una providencia donde se autorizaron esas diligencias y el partido pudo utilizar el argumento de que estaba siendo víctima de las cloacas del Estado en las elecciones generales de abril de 2019. Un argumento que ahora, ante las elecciones de el País Vasco y Galicia, está repitiendo de nuevo.
Esto por una parte. Por otra, también sabemos hoy que Podemos celebró a finales de julio de 2016 una reunión urgente sobre el caso Dina, porque por esas fechas los letrados de Podemos ya sabían que todo el argumentario sobre este caso textualmente hacía aguas. Miguel Ángel Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Lo cuentas tú hoy en Libertad Digital.
Pues sí, así es, Dieter. Contamos esa noticia en Libertad Digital y nos referimos precisamente pues ya a los famosos mensajes ya de ese chat jurídico de Podemos y como mencionabas, pues el 27 de julio de 2016, es decir, hace 4 años, Podemos organizó una reunión de crisis interna sobre el caso Dina justo después, pocos días después de que aparecieran los famosos mensajes publicados en OK Diario de Pablo Iglesias sobre Mariló Montero y el la azotaría hasta que sangrase. En esa reunión, a la cual pues asistieron, según las fuentes consultadas, pues tanto dirigentes del partido como miembros de ese equipo jurídico de Podemos, se obtuvieron pues varias conclusiones. La primera y más importante, sin duda, es que se habría reconocido, incluso la propia Dina Busselham habría reconocido que ella era la que había hecho los pantallazos, que esos pantallazos de los mensajes los tenía en su móvil y, por lo tanto, pues los abogados decían que no se podía plantear esa argumentación del supuesto robo porque los pantallazos los había hecho Dina, los tenía en su móvil y, por lo tanto, pues era imposible demostrar que la propia Dina, como al final confesó ante el juez, fue ella la que reenvió los famosos pantallazos a varios dirigentes y a varios grupos políticos de Podemos a través de mensajería.
Bueno, pues fíjense ustedes qué claro lo tenían entonces. Y sin embargo, lo que está claro es que lo que sabían jurídicamente no se lo aplicaron en lo político, Miguel Ángel.
Sí, porque además, Dieter, esto no dejan de ser informaciones que demuestran las mentiras de Pablo Iglesias, ¿no? Las mentiras descaradas. Ayer publicábamos también, precisamente, pues que en esos mismos mensajes del chat jurídico sabían que había varias copias del móvil de Dina, del móvil sustraído a Dina, que estaban circulando, que estaban siendo ofertados a varios medios de comunicación, y pese a saber esto, y pese a saber que era la propia Dina la que había hecho los pantallazos, que los tenía en su móvil y que obviamente los habría reenviado enviado a varios dirigentes de Podemos y a varios grupos de Podemos, y que cualquiera podría haber filtrado esos documentos, esas fotografías y esas imágenes, pues Pablo Iglesias, nada más y nada menos que 3 años después, desde el 2016, julio de 2016, nos vamos hasta marzo de 2019, que es cuando declara como perjudicado en la Audiencia Nacional ante el juez Manuel García Castellón. 3 años después, Pablo Iglesias, con toda esta información, se saca esa película de las tramas de las cloacas, acusa al comisario Villarejo, porque le habían encontrado el pendrive con parte del móvil de Dina en su casa, de haber robado el pendrive y de haberse compinchado, en este caso, pues con OK Diario, con el diario digital de Eduardo Inda, para, pues digamos, esta trama policial de cloacas, de medios de comunicación, para acabar con Podemos y para acabar con Pablo Iglesias. Como decimos, fue su estrategia de cara a las elecciones generales de abril de 2019, y todo ello lo afirmó Pablo Iglesias en sede judicial, sabiendo absolutamente toda la información que estamos desvelando y, por supuesto, pues mintiendo de forma descarada al magistrado.
Miguel Ángel Pérez, gracias por no mirar hacia otro lado, como dice el presidente del Gobierno. Tampoco en el caso Dina, tampoco en los otros casos. Un abrazo, Miguel Ángel.
Un abrazo.
Estos días se está celebrando en toda España la famosa EBAU, el examen para acceder a la universidad. Una prueba que tiene de los nervios a muchísimos jóvenes en España y a la que se refirió ayer tras el Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para decir que todo se estaba desarrollando con normalidad.
Quiero destacar en este sentido que, a pesar de las exigencias que impone la nueva normalidad, las pruebas de evaluación del bachillerato para el acceso a la universidad, EBAU, se está celebrando con normalidad en las distintas comunidades autónomas.
¿En todas con normalidad? Pues no, en todas no, porque a los nervios por este examen hay que sumarle lo que algunos llaman incidencias. Y es que algunos alumnos, además de tener que afrontar este examen con las dificultades que tiene, pues encima lo pasan mal por algo que no debería sucederle a los jóvenes, y es tener que ser señalados por el idioma en el que tienen que hacer el examen, siendo ese su idioma materno y siendo el idioma de España, el español. ¿Qué es lo que está pasando exactamente en Cataluña, Borja?
Pues los profesores han recibido una instrucción del Consejo Interuniversitario de Cataluña en la que se les insta a repartir los exámenes de la selectividad exclusivamente en catalán, y solo si algún alumno levanta la mano y lo pide, se le da la versión en español. Repito, solo si el alumno lo pide, por lo que es una forma de señalar al estudiante que pide la prueba en español delante de toda la clase, como ha asegurado en nuestros micrófonos Carlos Silva, que es docente y está siendo vigilante y corrector de los exámenes de la EBAU en la Universidad Politécnica de Cataluña.
Está prohibido darles el examen en castellano, excepto si el alumno lo pide explícitamente, eso sí, sin informarle de que tiene derecho a pedirlo. Si se les dice esto, se están incumpliendo las normas, y cuando se les dice, porque yo consciente de que no se espera de mí que lo haga, siempre reaccionan sorprendidos. Ellos no saben que pueden pedir el examen en castellano. Tienen una idea de que quizás pueden responder en castellano al examen con los enunciados en catalán, pero normalmente reaccionan sorprendidos cuando se les dice que también hay disponibles copias en castellano. En una situación de depresión y de nerviosismo para los alumnos, como es el realizar los exámenes de selectividad, pues es algo que muy pocos alumnos lo hacen, ya sea por desconocimiento, como decía, o simplemente porque prefieren no quedar en evidencia delante de sus compañeros.
Y una vez que el alumno pide el examen en castellano, ¿qué ocurre?
Que el profesor que vigila tiene que hacerlo constar en un informe como si fuera una incidencia más, junto a los retrasos, los no presentados o la falta de material. Entonces los docentes tienen que salir del aula para solicitar una copia en español al presidente de tribunal y regresar con ella. Mientras tanto, el resto de estudiantes ya han empezado la prueba en catalán y los alumnos que la han decidido hacer en castellano tienen que esperar a que llegue su prueba, con lo que eso supone para los nervios de los estudiantes. Y además, Dieter, las copias en catalán eran mucho más numerosas en física, por ejemplo, en esa asignatura, 45 exámenes en catalán por tan solo 5 en español en la Universidad de Carlos Silva. Es decir, que si hubieran pedido más de 5 alumnos la prueba en español, no habría habido para todos.
Pues fíjense, ¿y entonces qué hacen? ¿Entonces qué hacemos? ¿Han dado explicaciones las autoridades universitarias catalanas de por qué se registra como incidencia que un alumno se atreva a pedir el examen en español?
Pues a esa pregunta, Dieter, responde el profesor Carlos Silva.
Esto lo hace, lo justifica la Generalitat diciendo que es por un tema de logística y estadístico, pero es una falsa excusa, un falso argumento, porque ellos lo que pretenden hacer con esta información y lo que hacen con esta información es justificar la poca demanda de pruebas en castellano, cuando es algo que se oculta y algo que se evita en todas las convocatorias de selectividad año tras año. Esto es un agravio para los alumnos castellanoparlantes, para los alumnos que tienen como lengua materna el castellano, como en tantos otros ámbitos en la vida en Cataluña.
Además de este profesor, que es uno de los que vigila y corrige los exámenes de selectividad en Cataluña, también ha alzado la voz la Asamblea por una Escuela Bilingüe.
Hemos hablado con su presidenta, con Ana Losada. De nuevo, ha estado ahí la Asamblea por una Escuela Bilingüe para denunciar lo que está sucediendo en la selectividad catalana. Nos decía lo siguiente su presidenta.
Los alumnos no se pueden expresar en su lengua materna para hacer un examen cuando es la lengua del país donde viven, ¿no? La gravedad de la situación es, primero, que la mayoría de los alumnos desconocen que tengan ese derecho porque nadie les ha informado de ellos. Ellos han vivido una escuela que desde infantil hasta bachillerato y ahora llegar a las puertas de la universidad les dice que la única lengua en la educación es el catalán. Les enseñan de forma directa e indirecta que el español es una lengua ajena a Cataluña y no propia de Cataluña.
Y eso, Dieter, genera mucha incertidumbre en los alumnos en un momento ya de muchos nervios.
Por tanto, las dudas que le genera a un alumno pedir su examen en español son muchas, porque primero debe pensar, ¿me van a evaluar igual ese examen que hago en español que el que hiciera en catalán? Pues evidentemente no tiene ninguna seguridad, porque es que el propio entorno y la propia coacción para que no sea ese examen en castellano demuestra que seguramente su evaluación va a ser diferente si la hace en español, ¿no? Y desgraciadamente en Cataluña no tenemos un gobierno que apoye a los ciudadanos ni que solucione estos temas que están más que denunciados, pero que para el gobierno de España no son en absoluto importantes, ¿no? Porque ya sabemos que los catalanes castellanohablantes no estamos en ninguna mesa de negociación.
Y mientras en Cataluña se sigue señalando a los alumnos por escoger el castellano en el examen de la BAU, en las Islas Baleares varias asociaciones están denunciando adoctrinamiento por un polémico enunciado en este mismo examen, en esta misma prueba, Borja.
Sí, se trata del examen de lengua catalana de la selectividad balear. En la opción A se pide a los alumnos que lean atentamente un texto sobre los asistentes de voz en el que se critica que no estén disponibles en catalán y que respondan luego a las preguntas formuladas. Voy a leer un trozo de ese texto porque no tiene desperdicio. Cito textualmente: estamos hablando de un asistente que nos ayuda o distrae, no de un guardia civil. Pero de momento no funciona si no le hablas la lengua de un imperio.
La lengua de un imperio. Claro que este adoctrinamiento ha indignado a varias asociaciones de Baleares.
Una de ellas es Mos Movem, plataforma contra el adoctrinamiento escolar en catalán, que se lamenta de que una vez más el gobierno balear trate de imponer ese idioma a los jóvenes de las islas.
Una vez más, el gobierno balear vuelve a dar pruebas del sectarismo, el adoctrinamiento y la manipulación que hace de nuestros jóvenes, y esta vez en las pruebas de acceso a la universidad, en la asignatura de lengua catalana. Vuelve a engañar, vuelve a mentir, vuelve a falsear la historia con los falsos países catalans. Ni somos países catalans, ni formamos parte de la idiosincrasia de Cataluña. Somos una comunidad autónoma con nuestras propias lenguas, con nuestras propias modalidades insulares que nos han sido conculcadas desde el inicio. El pancatalanismo avanza en la ideología del gobierno balear, muchos intereses en juego, mucho dinero a repartirse, muchas subvenciones a asociaciones y mamandurrias varias para lucrarse cuatro. En el medio está la parte más débil, el eslabón más débil de la sociedad, que son nuestros hijos. Manipulación, adoctrinamiento e imposición de una lengua que no es la nuestra, no es la que hablamos, no es la de nuestros antepasados.
También hemos hablado, Dieter, con la Asociación de Profesores Baleares Plis Educación. Su presidente, Josep Ignasi Aguiló, ha dicho que van a explorar las opciones legales para que esto no se vuelva a repetir.
Desde PLIS hemos visto lo que ha aparecido hoy, la noticia de hoy sobre el examen de selectividad, y lo que primero vemos es que continuamos con los procesos de adoctrinamiento. Nos entristece y vamos a intentar averiguar qué es, vamos a darle un par de vueltas para saber qué se puede hacer desde el punto de vista legal para evitar situaciones como esta, que al fin y al cabo lo único que hacen es degradar la enseñanza.